Me llamo Arturo Ramos y crecí pensando que los pueblos se parecen entre sí, una plaza pequeña, un kiosco desportillado, perros callejeros que nos vigilan como centinelas cansados. Pero cuando en 1992 acepté mi primer empleo como maestro rural en San Ignacio de los Huertos, una aldea polvorienta perdida en las cañadas de Zacatecas, descubrí que cada sitio guarda un secreto dispuesto a abrirse como una herida. Este es el mío, y aún me cuesta contarlo sin temblar. Llegué una tarde de agosto, acompañado solo por una maleta y el ruido mecánico del autobús que se alejaba levantando nubes de tierra roja. El camino serpenteaba entre cerros pelones, a lo lejos, un campanario torcido parecía inclinarse para espiarme. Aquel templito, construido con cantera gris, dominaba todo. Las casas de adobe se apiñaban a su alrededor como si necesitaran protección. Fue la primera señal de que en ese lugar la fe ejercía más autoridad que cualquier policía. Doña Rufina, la anciana encargada de la escuela y única voz de bienvenida, me ofreció hospedaje en su casa. Mientras cenábamos frijoles negros, me habló de un suceso que había cambiado el pulso del pueblo. No dio detalles, solo trazó con los dedos una cruz temblorosa sobre la mesa de madera y murmuró que todo empezó con algo demasiado pequeño para notarse. Esa noche, el silencio fue tan espeso que los grillos parecían cantar desde un mundo aparte. Me dormí sin entender que la oscuridad allí tenía un espesor propio, casi material. A los pocos días supe de que hablaba Rufina. Cada mañana cruzaba la plaza rumbo a la escuela y pasaba frente al templo. El 18 de agosto entré a curiosear, la puerta principal estaba entornada y una brisa inexplicable agitaba velas apagadas. Sentí un perfume extraño, mezcla de cera vieja y flores marchitas. Al fondo, sobre una repisa improvisada con ladrillos, reposaba una estatuilla de barro cocido, quizá 20 centímetros, burda y sin pintura, pero con unos ojos vidriosos incrustados que reflejaban la luz como dos luciérnagas encerradas. Representaba, dijo el sacristán, a San Pascual Bailón, patrono de los campesinos. Pregunté de dónde había salido y el hombre me respondió que una noche cualquiera alguien la dejó envuelta en bolsas de maíz a los pies del altar. Nadie reclamó el gesto ni manifestó devoción especial. Sin embargo, desde su llegada la gente aseguraba sentir un pulso tibio al aproximar la mano, como si el barro guardara vida latente. El relato me pareció folclor popular y regresé a mis tareas. En clase enseñaba fracciones mientras los niños intercambiaban miradas nerviosas. Entre susurros hablaban de luces adentro del templo cuando el sol se hundía, de rezos que no coincidían con la voz ronca del párroco, de pasos diminutos correteando detrás del altar. Pensé que exageraban para entretenerse. Mi escepticismo era mi abrigo. 3 semanas después advertí el primer cambio, al pasar frente al nicho, distinguí la estatuilla un poco más alta. Ya no medía 20 centímetros sino quizá 25. Creí que era un truco de la memoria. El sacristán negó haberla sustituido, juró que él también veía el prodigio y que si uno se fijaba en la base notaríamos grietas frescas, como si el barro se estirara por dentro. Me reí. Dije que la humedad deformaba las piezas antiguas. Esa noche, sin embargo, soñé con el ídolo, se inclinaba sobre mí, sus ojos eran ahora dos pozos sin fondo, y al respirar sentía un olor a tierra recién removida. Desperté con la camisa pegada a la piel. Los meses siguientes convirtieron el rumor en certeza. La figura creció a un ritmo difícil de ignorar. Cada sábado era necesario ajustar la repisa, después colocarla sobre un cajón de madera, luego sobre el pedestal que antes sostenía al Cristo crucificado. La talla superó los 80 centímetros para Navidad. La parroquia se llenó de fieles curiosos y de forasteros atraídos por el milagro vivo. Se formaban filas para tocar el manto de estopa que alguien le cosió, decían que curaba verrugas, sanaba resfriados y prometía cosechas abundantes. El cura, poco dado a entusiasmos, comenzó a celebrar misas extras y a colocar cajas de limosna. El pueblo, antes callado, recibió visitantes, dinero y envidias en dosis jamás vistas. Yo me mantenía escéptico, quizá porque toda mi vida me enseñaron a desconfiar de los prodigios. Pero algo incómodo crecía a la par de la figura. A medianoche, ladridos se elevaban de pronto y se apagaban como cortados por una navaja. Gallinas amanecían sin cabeza, alineadas en torno a la iglesia. Los faroles de petróleo se extinguían todos a la misma hora, las 3:17, según el reloj de la torre. Y en los muros interiores aparecieron manchas oscuras que reptaban lentamente, formando siluetas que recordaban cuerpos arrodillados. Intenté racionalizar cada suceso: perros salvajes, vandalismo, condensación de humedad. Sin embargo, un miércoles de febrero de 1993 mi incredulidad se quebró. Mientras revisaba cuadernos en el aula, escuché un zumbido bajo el suelo, parecido a un enjambre. El salón entero vibró durante unos segundos. Los niños se taparon los oídos, una niña sangró por la nariz. El epicentro, según los vecinos, parecía estar en la nave del templo. Corrí hacia allá y hallé a media docena de ancianas rezando en voz queda. El aire era denso, el zumbido se sentía en los huesos. Al fondo, el ídolo, ya de tamaño casi humano, parecía palpitar, su pecho se inflaba y desinflaba con lentitud. Lo juro, vi como una fina capa de polvo se sacudía sobre sus hombros, igual que la piel de alguien que acaba de despertar. Salí tambaleando. El sacristán, con la cara ceniza, me confesó algo que nunca dijo a nadie. Cada amanecer recogía puños de tierra suelta al pie de la figura. Barro fresco, todavía húmedo, que no estaba allí la noche anterior. Había dejado de barrer por miedo a descubrir un hueco bajo el pedestal. Aquella noche no dormí. Pensé en preparar mi renuncia y marcharme al amanecer. No me dejaron. A las 4, cuando comenzaba a empacar, golpes frenéticos sacudieron la puerta. Era Rufina, llorando. Su nieto, Mateo, había desaparecido al volver de acarrear agua. El rastro se perdía cerca del atrio. Sin pensarlo, tomé una linterna y corrí con ella. La plaza estaba desierta, el viento levantaba remolinos de polvo que parecían susurrar mi nombre. Al acercarme a la puerta del templo noté algo que me paralizó: la madera estaba entreabierta y una huella menuda, hundida en el barro fresco, conducía hacia adentro. No era la pisada de un niño descalzo, mostraba dedos demasiado largos, casi prensiles. Empujé la puerta. El interior olía a sangre tibia. Sobre el altar, la figura alcanzaba mi altura. Sus ojos brillaban con un fulgor húmedo, la boca, antes apenas un trazo, era ahora una grieta vertical que parecía latir. El zumbido retornó, más fuerte. Bajo el pedestal, una hendidura se extendía hacia la oscuridad, como una madriguera recién horadada. Quise retroceder, pero algo se deslizó entre mis botas, un reguero de baba terrosa, salpicado de granos de maíz sin germinar. Comprendí entonces la magnitud de nuestra ignorancia: el ídolo no crecía, devoraba. Absorbía materia orgánica, carne, vida, lo que fuera necesario para revestirse de humanidad. Me abalancé al altar y hundí la linterna contra el rostro de barro. La lámpara se apagó de golpe, como si hubieran succionado la batería. En la penumbra sentí un aliento caliente, fétido, y escuché un crujido, igual al sonido que hace la leña al partirse. No sé cómo escapé, tengo lagunas y solo recuerdo salir a la plaza con la boca llena de polvo y las manos quemadas por ampollas invisibles. Al amanecer, grupos de vecinos rodearon la iglesia. La puerta estaba cerrada, asegurada por dentro con cadenas que nadie recordaba haber puesto. Desde ese día, jamás volvió a abrirse. El cura desapareció, el sacristán fue hallado colgado en el campanario. El resto del pueblo prefirió callar. Dijeron que las desgracias terminarían si nadie pronunciaba el nombre del santo. Yo partí unos días después, con la excusa de una maleta extraviada en la capital. Nunca regresé. Sin embargo, anoche recibí una carta sin remitente, escrita con tinta marrón. Solo decía: vuelve, el barro sigue creciendo. La abrí y un puñado de granos de maíz rodaron hasta mi escritorio, esparciendo un olor a tierra húmeda que reconocí al instante. Ahora escribo esto con la ventana cerrada y los cerrojos reforzados, aunque sé que el silencio del pueblo cabe en cualquier habitación. Cada crujido en la madera del piso me recuerda aquel sonido en la iglesia, cada sombra prolongada sobre la pared parece alargarse como esos dedos imposibles. No sé cuánto tiempo me queda antes de escuchar el zumbido bajo mis pies, anunciando que la tierra, de nuevo, se abre para alimentarlo. Dicen que los pueblos pequeños guardan las historias más grandes. Yo digo que algunas historias no deberían contarse, porque al contarlas uno les da raíces. Y cuando algo arraiga en la oscuridad, lo único seguro es que crecerá. Si esta confesión llega a tus manos, no busques San Ignacio de los Huertos en los mapas modernos. El gobierno lo declaró zona de deslave y lo desalojó. Pero si alguna vez viajas por las cañadas y sientes un perfume de cera vieja mezclado con tierra mojada, no sigas ese aroma. Si escuchas un zumbido que vibra en los dientes, huye. Y, por tu bien, nunca recojas figuras abandonadas, por diminutas que parezcan. El barro todavía está vivo, esperando otra tierra fértil donde hundir sus raíces. Sangre consagrada. Siempre creí que los odios heredados se extinguen con los años, pero aprendí que, bajo la corteza inerte de un pueblo, las viejas raíces siguen vivas y más venenosas que nunca. Me llamo Manuela López, y lo que voy a relatar sucedió en 1982, cuando yo tenía 23 años y todavía vivía en la Sierra de Guerrero, entre los caseríos de El Arenal y La Concepción. A simple vista, ambos pueblos parecían dos manchas de tejas rojas en medio de los pinos, en realidad, eran dos fauces dispuestas a devorarse. Durante 70 años, los viejos contaban la misma historia, una partida de ganado robada, tres hombres asesinados y un juramento de venganza que se transmitía como un sacramento oscuro. Se prohibía comerciar, casarse o siquiera saludar al vecino del otro lado de la cañada. Se decía que quien cruzara la divisoria traicionaba la sangre. Aún así, el monte es extenso y los límites se desdibujan al atardecer. Éramos cinco hermanos, yo ocupaba el segundo sitio. La menor, Selena, recién había cumplido 18. Siempre fue curiosa, esbelta y silenciosa, pero ese verano la noté distinta. Cada tarde, cuando el sol caía detrás del monte, desaparecía durante casi una hora. Volvía con la ropa empolvada y los ojos encendidos, como si caminara desde un lugar más luminoso que el nuestro, aunque nadie supiera cuál. Al principio pensé que llevaba tortillas a una tía lejana, luego dudé. Mi madre notaba las ausencias, pero callaba. Una tarde, mi hermano mayor y yo decidimos seguirla, ocultos tras las nopaleras. La vimos bajar por el viejo sendero del río, ignorar la vereda principal y adentrarse en un bosque denso, hasta llegar a la colina donde se alzaba la ermita de San Uriel, una capilla abandonada desde las primeras matanzas. Ante la puerta rota la esperaba un muchacho alto, moreno, de cabello muy corto. No hablamos, bastó ver el abrazo que se dieron para saber que Selena había cruzado la divisoria. En casa callamos, tal vez por miedo, tal vez por no romperle ese espejo de felicidad. Sin embargo, mi padre don Rafael descubrió el secreto al notar que la jarra de agua quedaba intacta cada tarde y que las manos de Selena olían a romero y no a jabón. El día que la interrogó, ella inventó torpes excusas. Entonces él la sentenció a no salir sin compañía. Aquella decisión encendió algo más que tristeza en mi hermana, encendió la desesperación. Durante una semana la vigilamos. La escuché llorar de madrugada con un murmullo apenas audible, nombrando a alguien, Mateo, no me olvides. Pero la vigilancia no dura para siempre. La noche del 15 de julio el viento soplaba caliente y denso, anunciando tormenta. Mi padre bebía café mientras afilaba su machete, mi madre rezaba. Me dormí tarde, agotada, hasta que un crujido de ventanas me arrancó del sopor. Me incorporé y distinguí la silueta de Selena descolgándose hacia el patio. Afuera, a contraluz de un relámpago, aguardaba Mateo. Desperté a mi padre y a mi hermano mayor. Salimos con una lámpara de pilas y un rifle viejo. Cruzamos la milpa a toda carrera, pisando lodo y raíces. El cielo se abrió con un trueno, pero el monte seguía sin dar luz. Durante 5 minutos creímos perderlos, hasta que un chillido aterrador rasgó la oscuridad. Provenía de la loma de la ermita. Dentro del recinto, las paredes rezumaban humedad. La lámpara reveló bancos podridos y telarañas. En el altar, iluminada apenas, yacía Selena. Tenía el vientre abierto de costado a costado, como si un filo hubiera buscado algo más que sangre. El cuello pendía de un colgajo de carne. El grito de mi padre rebotó en las bóvedas de adobe y estremeció a los murciélagos. Corrí hacia ella, pero fue inútil, estaba tibia por última vez. De reojo observé lo imposible, la antigua estatua de San Uriel había sido colocada junto al cuerpo, como un testigo macabro. Aquella talla de yeso lucía idéntica a Mateo, la misma raíz del cabello, la misma comisura en los labios, la misma altura. Era tan exacta que sentí que los ojos pintados seguían latiendo. Mi padre juró venganza y salió rumbo a la Concepción, convencido de que el asesino se escondía allí. No pude dejarlo solo. La ira le dictaba los pasos, y el rifle resaltaba como una amenaza blanca bajo el relámpago. En 20 minutos irrumpimos en la Plaza de la Concepción, donde los perros ladraban, las ventanas se abrían y los hombres salían con linternas. Mi padre gritó el nombre de Mateo, describió su rostro y exigió su entrega. Pero nadie reconocía a tal persona. El alguacil, sorprendido por nuestras ropas ensangrentadas, juró que en su lista de habitantes no figuraba aquel nombre ni aquella descripción. Entre la multitud alguien pronunció una frase que me heló: el único joven que se le parece es el arcángel de la ermita. Varias cabezas asintieron. Temí que mi padre entendiera ese juego siniestro, pero ya era tarde, avanzó hacia la iglesia del pueblo y, de una patada, derribó la puerta. Dentro, docenas de cirios alumbraban a un ambiguo San Uriel, más estilizado que el de nuestra ermita. Aún así, tampoco era Mateo. Mi padre blasfemó y descargó el rifle en el pecho de yeso. El estallido detuvo los rezos, lo que salió de la imagen no fueron fragmentos polvorientos, sino chorros espesos y calientes de sangre que salpicaron a todos. Un olor acre, inconfundible, inundó la nave. Cuando la estatua se abrió en grietas, vimos tejidos rojizos, vísceras, tendones pegados a la capa dorada. No había escultura, había un cuerpo camuflado en cal y pintura. El alguacil cayó de rodillas. Algunas mujeres se persignaron mientras gemían. Yo retrocedí, tropezando con los bancos, sintiendo la sangre ajena en la cara. Entre los gritos se coló un zumbido, como si resonaran muchas voces desde la piedra. La iglesia empezó a temblar, las velas se apagaron y un viento helado recorrió el pasillo. Oí a mi padre llamarme, otra detonación resonó y luego nada más que crujidos, golpes, ladridos. No recuerdo cómo alcanzamos la salida. Afuera, la gente de la Concepción se agolpaba como enjambre. Unos lloraban, otros nos insultaban, algunos alzaban piedras. Mi padre me empujó hacia el monte y corrimos hasta perdernos entre los encinos. Durante esa huida, alcancé a ver sobre el campanario una silueta semejante a Mateo, con alas negras que refulgían bajo la tormenta incipiente. Parecía observarnos con una mueca de victoria. Regresamos a El Arenal al amanecer. Mi madre y mis hermanos habían recogido el cuerpo de Selena y lo velaban en silencio. Nadie se atrevía a tan siquiera maquillar las mutilaciones, era evidente que aquello no había sido obra de un hombre. Contamos lo ocurrido, mi madre temblaba, rezaba, maldecía entre dientes. El sol subía, pero el patio se sentía igual de gélido que la noche. Los días siguientes se convirtieron en un infierno de amenazas. Grupos armados de la Concepción merodeaban nuestros linderos, los hombres de El Arenal empuñaban machetes. Hubo incendios de graneros, reses degolladas, cruces pintadas con brea en las puertas. Cada vez que el odio estallaba, alguien aseguraba haber visto al Arcángel Sangrante caminando por los bordes de la barranca. Algunos afirmaban que, a su paso, los pozos se secaban y las gallinas ponían huevos negros. Yo dejé de dormir, cada silbido del viento me recordaba el chirrido metálico que oí en la iglesia antes de que todo se quebrara. 3 meses después, los caciques de ambos pueblos firmaron una tregua inestable, más por cansancio que por convicción. Nadie devolvió nuestros muertos ni explicó el origen de aquellas estatuas vivas. Solo corría un rumor, un curandero antiguamente había prometido protección a la Concepción, moldeando figuras de barro con sangre humana para que los enemigos huyeran creyendo ver a los suyos. Con el tiempo, la mezcla de carne y fe produjo algo que ya no era ni santo ni hombre, sino un espejo depredador. Han pasado más de 40 años. El camino que separa el Arenal y la Concepción está cubierto por zarzas y ruinas de casas quemadas. Muchos jóvenes ignoran por qué sus abuelos no cruzan la cañada, pero repiten la desconfianza como un rezo inconsciente. Yo, en cambio, lo recuerdo todo. Sé que bajo las paredes derrumbadas de la antigua ermita el suelo permanece negro, como si la tierra rechazara absorber cierta sangre. Por las tardes, cuando el viento llega desde la barranca, aún percibo el aroma dulzón y corrupto de aquella estatua y el monte entero parece susurrar el nombre de mi hermana. Si alguna vez viajas por la Sierra de Guerrero y encuentras dos pueblos que jamás se miran, da media vuelta. Hay gentes, imágenes y promesas que prefieren quedarse encerradas en sus propias sombras. Y si en medio del camino oyes un tono de voz que imita a quien más confías, tápate los oídos. Porque lo que finge tu rostro, tu voz o tu fe rara vez busca tu salvación. Ciénaga Roja. Dicen que la memoria miente, pero lo que voy a contar nunca ha dejado de perseguirme. Ocurrió en 1993, cuando tenía 17 años y vivía con mi madre en San Cipriano, un caserío perdido entre los manglares del litoral chiapaneco. Apenas 100 familias, una escuela de madera y un camino de terracería que se inundaba cada temporada de lluvias. Nada pasaba allí salvo el murmullo de la selva y el oleaje del estero, hasta que una voz empezó a cantar en la ciénaga. Al poniente del pueblo se abría una poza fangosa que todos llamaban la Ciénaga Roja porque, al atardecer, el agua adquiría un tono granate. Nadie pescaba allí, la gente aseguraba que el lodo tragaba a los hombres y escupía solo sus sombreros. Mi madre lo repetía cada vez que salía a cosechar chile, no te acerques, Lázaro. Yo obedecía, al menos hasta la noche en que el canto apareció. Aquella tarde de mayo ayudé a don Eliseo a reparar la polea del pozo comunal. Terminamos entrada la noche y regresé a pie con la linterna temblando en mi mano. Al pasar junto a la vereda que conduce a la ciénaga escuché algo que me heló la espalda, un canto femenino, melancólico, casi un arrullo. No eran grillos ni pájaros nocturnos. Era una melodía sin palabras que parecía salir directamente del agua. Apuré el paso sin mirar atrás. A la mañana siguiente comenté el asunto en la tienda. Don Eliseo bajó la mirada y murmuró que su hermano desapareció allí años atrás. Su silencio me intrigó más que cualquier advertencia. Esa misma noche volví al lugar, convencido de que la razón triunfaría sobre el miedo. La voz emergió de nuevo, clara como campana de cristal. Sin entender cómo, mis pies abandonaron el camino y se internaron entre los juncos. El agua me llegó a los tobillos, el fango succionó mis botas y cada nota se clavó en mi cabeza como aguja ardiente. Vi entonces, a pocos metros, una silueta blanquecina flotando entre los mangles. Sentí que el corazón se disolvía en mi garganta. Un grito cortó el hechizo, era mi madre, buscándome con la lámpara de queroseno. Retrocedí de golpe. El reflejo se esfumó y el canto se transformó en un gemido. En casa, ella me reveló que la ciénaga se formó cuando un rayo partió la tierra y mató a una mujer llamada Aurelia. Nunca hallaron su cuerpo, solo su velo de novia ennegrecido por el lodo. Desde entonces, decían los viejos, esa alma canta para arrastrar compañía a su tumba de agua. Pasó una semana en la que procuré evitar la vereda, pero la voz parecía avanzar conmigo. Cuando iba por las tortillas la sentía en el rumor de las bicicletas, cuando regaba las plantas surgía entre el zumbido de las abejas. Era tan suave que dudaba de mis oídos y, sin embargo, cada nota me dejaba un hormigueo en la lengua, como si hubiera mordido una pila. Una tarde el maestro Julián, al ver mi distracción, me pidió que me quedara después de clase. Me preguntó si consumía hierbas raras. No supe qué responder, solo bajé la mirada y escuché cómo la lluvia empezaba a golpear el techo de lámina como si fuera un tambor funerario. La tercera aparición ocurrió durante la fiesta de San Pedro. Todo el pueblo se reunió en la cancha para cenar empanadas y bailar cumbias bajo foquitos de colores. Yo estaba en la orquesta soplando un viejo saxofón cuando, entre una canción y otra, el generador falló. La música murió y la oscuridad envolvió el recinto. Durante esos segundos de silencio absoluto el canto se alzó, claro y cercano, como si proviniera del centro de la pista. La multitud se quedó muda. Algunos pensaron que era un altavoz, pero bastó un segundo para que el pánico derribara mesas y dejara velas temblando sobre el piso. Tras aquel susto empecé a registrar todo en un cuaderno, las horas en que escuchaba la melodía, la dirección del viento, la fase de la luna. Buscaba un patrón que diera sentido a lo imposible. Descubrí que la voz era más intensa cuando el barómetro caía, como si la presión del aire le abriera un umbral. Me obsesioné al punto de colocar frascos con agua en distintos rincones para captar vibraciones. Dentro de ellos, al alba, encontré filamentos rojos que parecían sangre coagulada. Los arrojé al río, temiendo que contuvieran algo peor que la muerte. La desaparición de Mateo no fue la única. Una lancha entera de pescadores regresó sin su capitán, un hombre curtido llamado Hilario. Los tripulantes juraban que lo vieron echarse al agua mientras tarareaba aquella misma melodía, como si alguien lo guiara bajo las olas. La iglesia se llenó de velas votivas, pero el cura apenas podía articular un sermón. La mitad del pueblo lo culpaba por no bendecir la ciénaga durante la última procesión, la otra mitad exigía quemar los juncos y drenar el lugar. El miedo se sentía en cada gesto, en cada puerta que se cerraba antes del anochecer. Comencé a enfermar. No soportaba la comida y las noches eran un desfile de pesadillas, mangles que se convertían en huesos, bocas que cantaban dentro de mis oídos. La curandera, doña Sabina, me pasó un ramo de albahaca y me colgó un saquito de copal. Sentí alivio unas horas, luego la fiebre regresó con más fuerza. Desesperado, decidí enfrentar aquello. Salí antes del amanecer, llevando un machete y una cuerda. La ciénaga roja estaba más quieta que nunca, lisa como un espejo de acero. Me planté en la orilla y esperé. El canto llegó despacio, pero esta vez sonaba a llanto de animal herido. La neblina se abrió revelando una figura de cabellera larguísima y piel azulada. Flotaba unos centímetros sobre el agua. Levanté el machete con manos temblorosas. La cosa se detuvo. Su boca se abrió y el canto se volvió un chillido que me perforó los tímpanos. Una presión invisible me empujó contra el lodo, el agua me cubrió la cintura. Creí morir ahogado, hasta que un disparo rasgó el aire. El hechizo se quebró, la figura retrocedió como humo y sentí brazos que me arrastraban. Era don Eliseo con una escopeta humeante. Huimos sin mirar atrás. Aquella noche el viento rugió sobre el agua y, al amanecer, la superficie de la ciénaga apareció cubierta por una capa de espuma gris. Bloquearon la vereda con postes y alambres. El monte la devoró en pocas semanas. Permanecí en cama, consumido por la fiebre, mientras doña Sabina rezaba en un idioma que no comprendía y quemaba copal hasta llenar la casa de humo. Una madrugada, en pleno delirio, vi a la mujer de la ciénaga al pie de la cama. No cantaba, solo me miraba con ojos lechosos y extendía la mano como quien ofrece un destino sin retorno. Al despertar, el saquito de semillas estaba carbonizado sobre mi pecho. Me recuperé con el tiempo, aunque desde entonces padezco un dolor sordo en los huesos cada vez que la luna se llena. En 1994 nos mudamos tierra adentro, lejos de los manglares. Sin embargo, todavía me despierto sudando cuando el viento sopla desde el mar. Entonces creo escuchar, muy lejos, aquella melodía sin palabras. No sé cuántos siguen desapareciendo allá. El camino se borró y el caserío se vació cuando la nueva carretera llevó empleos a otras tierras. Tal vez ya nadie recuerde la ciénaga roja. Yo, en cambio, llevo su canto incrustado en los huesos. Si cierro los ojos y contengo la respiración, puedo oírlo exactamente igual que aquella noche, una voz que promete consuelo y exige tu miedo como pago. A veces pienso en volver para demostrarme que todo fue un delirio de juventud. Quizá el agua esté seca y los mangles derribados. Temo confirmar lo que mi memoria repite, que en aquel espejo oscuro habita algo que no conoce la muerte y espera pacientemente a que alguien responda su canción. Si alguna vez viajas por el litoral de Chiapas y alguien menciona un estero donde el agua se tiñe de rojo al atardecer, sigue tu camino. No importa lo hermosa que parezca la voz que pronuncie tu nombre. Quienes la escuchan jamás vuelven a ser los mismos. Y algunos, sencillamente, ya no vuelven. Noche Hueca. Con frecuencia me preguntan por qué dejé de visitar San Mateo de los Pinos, aquel caserío polvoriento incrustado en la Sierra de Chihuahua. Prefiero decir que la vida me llevó a otros rumbos, aunque la verdad yace en una sola noche de 1997, una noche hueca, tan silenciosa que hasta los grillos parecían aguantar el aliento. Entonces tenía 11 años y acababa de despedirme de mi abuelo materno, recién convaleciente de una pulmonía. Mi padre y yo emprendimos el regreso a nuestra casa poco después de la 1 de la madrugada. El cielo, sin luna, parecía una losa de pizarra. San Mateo era diminuto, una veintena de casas de adobe, faroles desperdigados cubiertos de polvo y un camino serpenteante flanqueado por matorrales secos. Todo quedaba en penumbra salvo círculos amarillentos debajo de los focos. El aire olía a leña húmeda y a óxido. Mi padre marchaba unos pasos delante de mí, cargando en la mano derecha una linterna que apenas palpitaba. Cada crujido de la grava se esparcía como un eco dentro de un barril. Nunca he olvidado el momento exacto en que sentí que algo observaba. No lo escuché llegar, simplemente supe que ya estaba allí. Un cosquilleo me trepó desde la base de la nuca hasta coronarme el cráneo. Fue instintivo detenerme y voltear hacia el baldío que se abría a nuestra izquierda, un claro que antaño fue potrero y ahora era un terreno pelón de tierra resquebrajada. En mitad de ese vacío se erguía una figura negra, altísima, sin contornos definidos, como si un pedazo de la noche hubiera decidido erguirse sobre sí mismo. No portaba sombrero, no distinguí cabello ni ropa. Solo una silueta compacta, más oscura que todo lo demás. No emitía sonido ni respiración, pero su presencia era abrumadora, casi punzante. Sentí la garganta seca. «Papá», susurré, apenas moviendo los labios. Él se detuvo, alzó la linterna y clavó la vista en la nada. No dijo mi nombre ni preguntó qué ocurría, simplemente apagó la luz y murmuró con voz pétrea, «No mires más. Camina». Aquella orden no fue un regaño sino un ruego comprimido. Cuando reanudamos el paso, el pueblo entero pareció apagarse. El viento dejó de mover las ramas de los mezquites y mi propio corazón retumbaba tan fuerte que me pensé sorda. Quise obedecer, pero la curiosidad me doblegó, giré ligeramente la cabeza. La figura permanecía en el mismo sitio, aunque ya no estaba de pie. Se doblaba hacia adelante con una flexibilidad antinatural, como una bisagra al revés, hasta que las manos, o lo que fueran, tocaron el suelo. Después avanzó de costado, casi reptando, clavando las puntas de sus extremidades en la tierra seca sin levantar polvo. El terror no llegó como un grito, sino como una cortes de realidad. Comprendí que aquello no intentaba imitar a un humano, más bien ensayaba, exploraba los límites de una forma que le resultaba ajena. Y lo hacía avanzando en nuestra dirección. Volteé al frente. Mi padre comenzó a rezar entre dientes en un tono que yo nunca le había escuchado. Sus palabras se mezclaban con una respiración entrecortada. Pasamos frente a la vieja escuela abandonada. Sus ventanas oscuras parecían cuencas vacías. Entonces llegó un chasquido seco, como ramas al partirse, pero cargado de humedad, un sonido de huesos torciéndose de manera imposible. Me estremecí hasta los talones. No necesité volver a mirar para saber que la cosa se desplazaba cada vez más rápido. El suelo vibraba con un golpeteo inconsistentes, cortos y largos, como si cambiara de galope a arrastre a su antojo. Faltaba solo una cuadra para llegar a casa cuando la linterna de mi padre explotó en un destello breve y quedó muerta. Un hedor agrio, entre sangre rancia y tierra húmeda, nos rodeó. Él me apretó la muñeca con la fuerza de una prensa. Alcancé a ver la silueta en mi visión periférica, ahora se movía en cuatro, elevando un gnomo exagerado, las extremidades tan largas que la panza casi no rozaba el suelo. Le colgaba algo que parecía un cuello demasiado largo o una especie de lengua oscura que se arrastraba. Mi padre me impulsó a correr. No recuerdo haber percibido mis propias piernas, solo floté entre latidos mientras las luces de nuestro zaguán se acercaban. Entramos de golpe. La puerta se cerró con tal violencia que tembló la mampostería. Mi padre echó el viejo cerrojo de hierro y arrastró el armario hasta atrancarla. Hubo un segundo de silencio total. Luego, desde fuera, llegó un roce suave, casi una caricia contra la madera. Un dedo inexistente recorriendo la superficie, buscando una ranura. Nos atrincheramos sin encender lámparas. Él me llevó al cuarto del fondo y me ordenó acostarme. Mis rodillas castañeteaban. Escuché cómo recogía el crucifijo polvoriento del aparador, ese que normalmente colgaba solo en Semana Santa. Se quedó en la sala, repitiendo salmos con voz baja pero firme. A cada rato, el roce regresaba, seguido de un golpeteo diminuto en las ventanas, algo así como uñas probando la resistencia del vidrio. Después un silencio largo, seguido de un crujir de madera en el techo. Creí percibir un aliento frío colándose por las rendijas. No sé a qué hora me venció el sueño. Desperté con la sensación viscosa del amanecer. La casa se veía intacta, pero mi padre exhibía un rostro demacrado, los ojos inyectados y la barba cubierta de polvo blanco. No pronunció una palabra. Llenó un cubo con agua del pozo, disolvió un puñado de sal y roció cada esquina. Después caminó hasta la sacristía del pueblo, regresó con una botellita de plástico llena de agua bendita, algo que, igual que mi madre en aquella época, él jamás había considerado necesario. Durante semanas no me dejó salir sola. Apagaba todas las luces antes de las 10 y colocaba cáscaras de ajo en los alféizares. Cada noche se sentaba en la mecedora del corredor, crucifijo en mano, mirando la oscuridad. Al cabo de un mes, la familia debió regresar a Chihuahua capital y nunca supimos si alguien más vio aquello. Los pocos a quienes conté la historia se encogieron de hombros, la sierra está llena de fábulas. Mi padre solo decía que hay sombras que no caminan, sino aprenden, y que uno jamás debe enseñarles más de lo que ya saben. Pasaron años antes de que yo volviera, y lo hice cuando la salud de mi abuelo se agravó. San Mateo me recibió con sus mismos faroles amarillos, pero la vieja escuela había sido derribada y el terreno convertido en cancha de basquetbol. De noche no había niños jugando, por supuesto. Fui hasta allí con el pretexto de recordar viejos tiempos, aunque la verdadera razón era otra, necesitaba constatar que nada quedaba de aquel potreros baldío donde la sombra nos vio pasar. Cerré los ojos y aguzé el oído. No escuché grillos. El viento soplaba, sí, pero soplaba hueco, sin contenido. No hubo chasquidos ni un olor agrio. Y sin embargo, algo faltaba. De pronto comprendí que no era el riesgo lo que me aterraba, sino la certeza de que la cosa nunca abandonó aquel lugar. El potrero podía haber desaparecido, pero el espacio que había ocupado seguía intacto, invisible, agazapado bajo la capa recién vertida de cemento y pintura blanca. El presentimiento me oprimió el pecho. Me vi a mí misma 11 años atrás, la linterna moribunda, el ruego de mi padre. El aire se espesó con un perfume metálico que brotó de la nada. Recordé las palabras que él nunca me dijo con claridad, no les enseñes dónde vives, porque entonces querrán aprender la puerta. Sentí el silbido del viento en la nuca y me marché sin volver la vista. Hoy escribo esta confesión desde un cuarto luminoso en la ciudad. Aún así, cada noche cierro ventanas, esparzo sal en las esquinas, rezo con un fervor que jamás creí necesario. Sé que San Mateo de los Pinos sigue allí, quieto como un suspiro viejo, y también sé que algunas sombras pueden cruzar kilómetros si uno les ofrece atención suficiente. Por eso, cuando la oscuridad se despliega detrás de la cortina y parece palpitar, finjo no verla y aprieto la almohada contra el oído. No me atrevo a mirar. Recordar es suficiente para mantenerme despierta. Los ojos de la noche, una vez aprendieron a moverse, no necesitan permiso para seguir buscando. Hijas del Cerro. Nací en la madrugada del 3 de agosto de 1953, pero mi primer recuerdo verdadero no pertenece a mí, sino a los ojos de mi padre. Durante años he cargado ese relato como si lo hubiera vivido consciente, la noche en que el cerro de Peñas Caídas intentó arrebatarme el aliento todavía fresco de recién nacida. Mi pueblo ya no existe en los mapas, quedó sepultado entre encinos angostos y veredas olvidadas de la Sierra de Guerrero, donde la niebla sepulta los tejados y el eco de los coyotes suena como rezos mal pronunciados. Sin embargo, cada vez que cierro los ojos escucho el ritmo hueco de los maderos de nuestra antigua casa y el jadeo de los perros que aquella noche se jugaron la vida para que yo pudiera contarla. Mi padre, Lucio, era caporal de los cafetales comunitarios. Hombre serio, curtido por la lluvia ácida del trópico y por la certeza de que la montaña siempre cobra deudas. Cuando mi madre, Estela, quedó encinta, corrió la voz de que las hermanas del Alto, tres mujeres mayores que habitaban una choza de ocote en la cumbre, bajaban para llevarse a los párvulos antes del primer llanto. Nadie sabía con qué propósito, unos decían que las cambiaban por oro negro al diablo, otros, que se los bebían en infusiones de sangre para mantenerse eternamente viejas sin morir. Eso explicaba que peñas caídas fuera menguando, las familias preferían migrar que parir en tierra maldecida. La víspera de mi alumbramiento, el cielo se empurpuso con una luna que no llegó a nacer. Faltaban todavía 2 semanas para la fecha prevista, pero mi madre comenzó a sentir las contracciones justo a la hora en la que los gallos se vuelven sombras y los grillos se callan. Mi padre supo que no quedaba tiempo para huir. Recordó entonces las instrucciones del viejo Porfirio, un curandero que vendía remedios envasados en aguardiente: si has de retar a las del Alto, has de tragarte tu propio miedo y pintar la casa con cal viva mezclada con sal y ceniza de maguey. Lucio encendió el farol de petróleo, trituró la cal hasta que se volvió polvo de hueso y la revolvió con agua de pozo y la ceniza caliente. Con esa pasta espesa trazó cruces sobre puertas, ventanas, bisagras, vigas y hasta sobre el techo de lámina renegrida. Después buscó ramas de romerillo, ruda y hojas de moquillo serrano, la sirvió en un jarro abollado y añadió un trago generoso de mezcal de nana, una bebida tan áspera que parecía tener filo. A esa pócima le llamaban brío de perro porque despertaba a las bestias con una furia que ni el hambre provoca. Con las manos aún manchadas de cal abrió la tranca del corral y sirvió la infusión a los 5 perros que custodiaban la parcela: Chamico, Tejón, Brava, Viborita y Requesón. Los animales olfatearon el vapor acre, bebieron sin vacilar y enseguida alzaron los hocicos al viento, inquietos, como si hubieran olido un rastro antiguo. Adentro, mi madre gruñía más que gemía. No hubo partera. En esos años las distancias eran mortales y la única carretera se derrumbaba con cada tormenta. Mi padre asistió el parto apoyándose en la memoria de haber recibido, años atrás, a sus propios hermanos. Colocó trapos hervidos sobre la mesa de pino y sostuvo a Estela mientras el candil proyectaba sombras danzantes en las paredes encaladas. Afuera, el monte susurraba una calma malsana. Cuando solté mi primer aliento, un chillido agudo que, según él, rasgó el silencio como cuchillo, la noche se quebró. Los perros empezaron a ladrar con una fiereza desconocida. No era un ladrido de aviso, sino un bramido furioso que se estrellaba contra la montaña y regresaba multiplicado. Mi padre dejó a mi madre arropada, tomó un puñado de sal gruesa y la esparció en el umbral. Después, a través de la rendija de la ventana, vio algo que le erizó la nuca: 2 figuras a contraluz de la bruma, sostenidas sobre sus 4 extremidades, oscilando como animalillos descompuestos. El cabello largo, desgreñado, les caía como mantos oscuros hasta el suelo. No caminaban, reptaban con un impulso silencioso y veloz, agitando los brazos como patas delanteras. La luz parca de una fogata lejana se reflejó en el relieve huesudo de sus espaldas. Lucio reconoció el peligro y empuñó un frasco de agua bendita que guardaba para los entierros. Mientras tanto, los perros se habían abalanzado sobre las intrusas con una rabia que parecía poseída. Gruñidos, chasquidos de mandíbula y un chillido humano se entremezclaron. El choque de aquellos cuerpos contra los troncos retorcidos del patio retumbó sobre el piso de tierra de la casa. Sin asomarse de nuevo, mi padre escuchó el crujir de garras arañando la madera, el golpe seco de los perros y un hedor a hierba podrida que entró por las rendijas. De pronto, el vidrio de la ventana explotó hacia adentro salpicando astillas y fragmentos brillantes. Entre las cortinas de manta emergió un rostro que no era del todo humano: piel reseca como cuero viejo, surcada de cicatrices verdosas, labios agrietados que dejaban ver dientes hendidos y oscuros, ojos sin brillo. Huecos como carbones ardiendo sin llama. La cabeza se coló casi hasta el cuello, el cuerpo, en cambio, seguía suspendido afuera, sostenido por extremidades flacas y retorcidas. El aire se tornó helado y el farol titubeó con una llama temerosa. Mi padre avanzó 3 pasos y lanzó la bendición líquida. El agua chisporroteó sobre aquel rostro, dejando marcas humeantes como si hubiera sido aceite calentado al rojo. La criatura soltó un chillido metálico, se retiró bruscamente y se oyó su cuerpo chocar contra algo blando, quizá uno de los perros o la tierra. Los canes redoblaron sus ataques hasta que el bullicio se volvió un solo rugido confuso. Mi padre cruzó la ventana con un tablón y clavó 3 clavos sin importarle destrozarse los nudillos. Después reforzó la puerta con la mesa y se apostó frente a la cama, armado únicamente con un crucifijo de cedro. Mi madre, pálida, sostenía mi cuerpo contra su pecho, envuelto aún en el rebozo de algodón. Ella rezaba en silencio. Decía que la oración sin voz es la que más rápido vuela. Durante horas, el techo crujió con el peso de pezuñas inexistentes. Algo caminaba allá arriba, rascando la lámina con uñas finas. Las bisagras de la puerta se combaban cada tanto bajo embestidas que hacían vibrar toda la estructura. Los perros, pese al cansancio, mantenían un círculo defensivo, gruñendo y saltando. El tiempo se dilató como resina. Lucio calculó cada latido, 1, 2, 3, hasta que empezó a perder la cuenta y a confundir el tañido de su corazón con los golpes del exterior. Pensó que morirían allí, quemados por la furia de algo que no entendía. A las 3:30, quizá 4, el asedio cesó con una brusquedad que dolió en los oídos. Primero se apagaron los arañazos del techo, luego los gemidos en la puerta y, finalmente, los perros cayeron en un silencio sin jadeos. Solo quedó el leve zumbido de los mosquitos y el llanto tímido de mi madre, que no se atrevía a creer en la tregua. Lucio mantuvo la guardia hasta que el candil dio su último aliento y la oscuridad envolvió todo con un manto espeso. El amanecer llegó tímido, con un resplandor naranja entre la bruma. Cuando mi padre abrió la puerta, la luz reveló un patio hecho campo de batalla. Los 5 perros yacían tendidos sobre la tierra húmeda, cubiertos de arañazos y mordidas. Chamico se levantó primero, cojeando, luego Tejón, con una oreja desgarrada, Brava, Viborita y Requesón le siguieron con paso tembloroso. No había cuerpos de intrusas, pero el suelo estaba sembrado de huellas inhumanas, manos huesudas con dedos excesivamente largos y talones invertidos, como si caminaran hacia atrás mientras avanzaban. Entre las marcas, trozos de tela negra impregnada de un olor ácido y plumoso, similar al de la fruta podrida. Desde la ladera del cerro, un humo delgado se alzaba en espiral. Horas después, un arriero informó que la choza de las hermanas del Alto había ardido durante la noche. Nadie encontró restos humanos, solo redomas vacías, sogas trenzadas con pelo y una fila de cunitas talladas en tronco fresco, todas vacías. Algunos dijeron que las brujas se consumieron en su propio fuego, otros que abandonaron la sierra buscando nuevos vientres que devorar. Mi familia no esperó a confirmarlo. Antes del atardecer ya cargábamos los muebles en un carromato prestado, rumbo a la planicie donde comenzaba la carretera a Iguala. Dejamos atrás el cafetal, el corral y la casa pintada de cruces. Mi padre enterró la botella vacía de agua bendita bajo la raíz de un encino y soltó un último suspiro de resignación. Mientras la carreta rechinaba en la bajada, Peñas Caídas quedó atrás, invisible entre los troncos. Con los años, el pueblo desapareció de los registros, una epidemia de tifo, un deslave, tal vez la simple huida colectiva de quienes nunca se sintieron a salvo. Me crié en la costa, sin montañas que le roben el aire al horizonte, pero cada tanto despierto sobresaltada por el sonido imaginario de perros luchando contra algo que no puedo ver. Conservo, en una cajita de madera, un pedazo de aquella tela ennegrecida que mi padre recogió esa mañana. A veces la huelo para convencerme de que todo fue real, otras, para recordarme que, aunque la fe rescate, el miedo jamás olvida. Cuando termino de contar esto a mis nietos, cierro la caja, trazo una cruz invisible en la puerta y dejo un puñado de sal en el alféizar. No es superstición, es gratitud. Porque en la noche en que nací, las hijas del cerro vinieron a buscar un aliento nuevo y regresaron con las manos vacías. Yo sigo respirando para recordarlo. Susurros en la quebrada. Me llamo Aurelia Ávila y tengo 86 años. Escribo esto porque el remordimiento ya no me deja dormir y porque mi nieta insiste en que nada sana si se guarda bajo la lengua. Nací en la quebrada de Santo Tomás, un caserío serrano escondido entre los cañones del norte de Sonora. Allí, en el invierno de 1938, perdí algo más que la inocencia, perdí a mi hermano y dejé que el silencio lo devorara junto con la poca cordura que me quedaba. Crecimos huyendo de las sombras que proyectaban los pinos al caer la tarde. Nuestros padres, Rufino y Beatriz, pastoreaban un rebaño de cabras que permitía llenar la despensa con queso y carne seca. Éramos pobres, pero el hambre no apretaba tanto como el frío ni como la superstición. En el caserío todos hablaban de las luces que caminaban entre los barrancos y de voces huecas que desorientaban a los viajeros. Yo atendía esas historias como quien mira llover detrás de un cristal. En cambio, mi hermano menor Gaspar, 2 años más joven, se burlaba de todo lo sobrenatural y se ganaba reproches continuos. A Gaspar le aburría madrugar y detestaba obedecer. Mi madre me pedía vigilarlo, pues el juicio precoz que decía ver en mí parecía ausente en él. Sin embargo, la carga de ambos recaía siempre en mis hombros. A los 13 yo ya sabía remendar costales, afilar machetes y conducir al ganado por la vereda pedregosa que llevaba al llano del Abrazo, un claro donde las cabras encontraban brotes tiernos incluso en la temporada seca. Aquel 15 de febrero de 1938 salimos aún de noche. El viento ululaba tan agudo que parecía silbar directamente dentro de los huesos. Gaspar bostezaba, arrastrando los pies detrás del rebaño. Al llegar al llano parecía menos interesado en vigilar animales que en dormitar bajo un encino retorcido. Me pidió que lo dejara descansar solo un ratito. Contesté con un resoplido y me alejé unos 100 pasos para cortar herbaje fresco que mi madre nos había encargado. El sol trepaba tímido cuando regresé con el fardo a la espalda. Conté las cabras y advertí la falta de la tuerta, una cabra vieja pero valiosa. Gruñí el nombre de Gaspar, que seguía roncando. Lo sacudí hasta que abrió los ojos entrecerrados. Alcanzó a musitar una excusa torpe antes de empuñar su palo y trotar para buscar huellas. Yo lo seguí murmurando improperios. Al borde del llano empezaban matorrales densos y después un bosque de pinos que trepaba por la ladera. Allí hallamos un reguero de pelo blanco que se enroscaba entre las piedras, salpicado de gotas oscuras. Gaspar tragó saliva y me lanzó una mirada que, por primera vez, revelaba miedo auténtico. Seguimos el rastro, la tierra mostraba surcos como de garras y trozos de piel semicongelada. El silencio se volvió viscoso, casi material. El rastro nos condujo hasta un claro diminuto donde sobresalía un pino enorme partido por un rayo años atrás. A unos 3 metros del suelo, en la horqueta ennegrecida, colgaban los restos de la tuerta. Las patas pendían como campanas rotas y las vísceras goteaban un líquido denso que olía a hierro y estiércol. Quise creer que un puma había trepado con su presa, pero las ramas estaban íntegras, sin arañazos ni pedazos de pelaje felino. Gaspar retrocedió, pisó una rama seca y el chasquido rompió el silencio. Entonces se escuchó un lamento cavernoso, algo parecido a un mugido atravesado por silbidos. Sentí que el estómago se convertía en agua helada. Giré despacio y lo vi. Había una figura entre los troncos, más alta que cualquier hombre del pueblo. Su cuerpo era una silueta compacta, tan oscura que parecía absorber la luz. No tenía rostro ni ropa distinguible, solo se marcaban unos brazos demasiado largos y alas membranosas plegadas detrás. Cuando exhalaba, el pecho se abría y se cerraba como un fuelle, expulsando un vapor gris que olía a azufre quemado. No corrí. Me quedé clavada, quizá hipnotizada por la visión. Gaspar sí corrió, y ese gesto desencadenó el desastre. La criatura desplegó las alas con un chasquido húmedo y se alzó un par de metros. El golpe de aire me tumbó de espaldas. Vi pasar una sombra sobre mi cabeza, sentí un viento gelado, luego un chillido de mi hermano que me atraviesa aún en sueños. Me puse en pie jadeando. Entre los troncos todavía crujían las ramas que la bestia doblaba al alejarse, también escuché golpes apagados, como si algo pesado fuera arrastrado por la hojarasca. Corrí detrás, grité el nombre de Gaspar hasta que la voz me salió en sangre viva. No recibió respuesta, solo el eco distorsionado de mi propio alarido. El bosque parecía retorcerse para ocultar el rastro. Cuando di con una madriguera de tierra removida, hallé únicamente un charco negruzco y pedazos de la camisa de mi hermano. Ya no había huellas. Solté el machete y, por un segundo, deseé que el monte me tragara junto a mi culpa. Regresé al llano con las manos entumecidas. Empujé las cabras de vuelta al corral sin sentir las espinas que me rajaban los tobillos. Mi padre me esperaba con la correa en la mano, no entendió mis balbuceos sobre alas y sombras. Creyó que Gaspar se había fugado dejando a la cabra muerta como última travesura. Me culpó por permitirlo. El primer golpe me partió el labio, el segundo casi me saca el aire. No supe cuántos siguieron, porque escapé cuando su brazo se cansó. Corrí sin detenerme, aunque me ardían las costillas y el mundo se me iba a negro. Esa misma noche crucé la línea del ferrocarril y caminé hasta ver extinguirse las luces amarillas de la quebrada. Me escondí en un vagón de carga con destino a Nogales, prometiéndome no volver jamás. En el traqueteo del tren pensé que tal vez Gaspar seguía vivo, quizá prisionero de aquella cosa que parecía hecha de humo y huesos. Escribí su nombre en la pared del vagón con un clavo oxidado, como si pudiera exorcizar el miedo. No sirvió, cada crujido del convoy me recordaba el batir de aquellas alas. El exilio fue largo. Trabajé en cantinas, coseché algodón en Arizona, fregué pisos en Hermosillo. Me convertí en una mujer que sonríe poco y observa demasiado. Nadie supo jamás de dónde venía, yo misma quise olvidarlo. Pero en las noches de viento escuchaba aquel lamento lechoso que se filtraba por las rendijas de cualquier cuarto. Entonces temblaba y comprendía que el bosque me había seguido. Con los años levanté una familia. A mis hijos les inventé un pasado distinto, padre minero muerto en un derrumbe, madre enferma que me mandó al norte a buscar fortuna. Guardé el verdadero origen bajo llave, como quien esconde un animal que no debe despertar. Hace dos inviernos recibí una carta del ayuntamiento de la quebrada. Informaban que un deslave había dejado al descubierto una fosa antigua en la ladera este, cerca del llano del Abrazo. Entre los restos hallados identificaron, por las botas remendadas, el cadáver de un muchacho de unos 12 o 13 años. Me enviaban el informe porque mi apellido aún figuraba en los registros del pueblo y querían confirmar parentesco para un entierro digno. Al leer aquello sentí que el techo se encogía sobre mi cabeza. La luz se volvió puntiaguda, casi hiriente. Reconocí las botas descritas, las había surcido yo misma pocos días antes de la tragedia. El informe añadía que los huesos presentaban cortes finos en forma de espiral, imposibles de atribuir a animales carroñeros, y que el cráneo mostraba signos de fractura producida por una presión uniforme, como si lo hubieran comprimido desde arriba. No respondí. Rompí la carta y dejé que los pedazos flotaran dentro del brasero. La ceniza subió en columnas grises, igual que el vapor que aquella criatura exhalaba. Entendí que el pasado no se entierra con papeles oficiales, se pudre lento en la conciencia. Ahora, mientras la casa se hunde en la quietud de la medianoche, escribo estas líneas con los nudillos temblorosos. Cada vez que cierro los ojos veo a Gaspar colgado de las garras de algo que no pertenece a este mundo y escucho el chasquido de alas que nunca aprendí a nombrar. Quizá mañana mi nieta lea encuentre este cuaderno y juzgue mi cobardía. Quizá entienda que no callé por vergüenza, sino porque el silencio era menos cruel que la verdad. Mi pecho cruje cuando respiro, como si algo en mi interior también desplegara alas. He encendido una vela frente a la ventana, la misma que da al jardín donde las sombras forman figuras imposibles. Si llega aquello que reclamó a mi hermano, ojalá me encuentre dispuesta. No pretendo suplicar, quiero verlo de frente, convencerme de que no fue un sueño larvado por la culpa. Hasta aquí la tinta, hasta aquí la carne. Si alguien lee esto después de que la cera se consuma, no busque la quebrada ni el llano, el monte no devuelve lo que toma. Solo recuerde que hay cosas que se alimentan de los secretos, y que el miedo más profundo no se escucha, se agita, aletea y se posa dentro de uno hasta que termina por deshuesarlo desde adentro. El ídolo de madera. Mi nombre es Luis y soy de Campeche, un estado rico en historias y leyendas, donde el calor y la humedad parecen cargar el aire con algo más que simple agua, una energía espesa, ancestral, que siempre he sentido, pero jamás había entendido del todo. Crecí escuchando relatos de espíritus mayas, brujas y aluxes, pequeños guardianes del monte. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que me enfrenté a algo que no puedo explicar, algo que sigue atormentándome cada vez que cierro los ojos. Todo comenzó hace 7 años, en una tarde sofocante. Mi padre y yo decidimos ir de cacería al monte. Él era un hombre fuerte, terco y amante de lo antiguo. Le gustaba recorrer senderos que pocos se atrevían a pisar, lugares olvidados incluso por quienes vivían cerca. Recuerdo que ese día, mientras avanzábamos entre árboles retorcidos, el ambiente se sentía extraño, pesado, como si algo nos vigilara desde la espesura. Lo atribuí a mi imaginación y seguí avanzando detrás de él. Cerca del anochecer, encontramos un claro en el bosque. Allí, medio enterrada en la tierra, sobresalía una figura de madera. Era pequeña, de unos 30 centímetros, pero tenía una presencia que parecía llenar todo el espacio. Su forma era humanoide, con una expresión tallada en el rostro que me resultaba perturbadora. Los ojos, incrustados con obsidiana, reflejaban la luz del sol poniente de una manera antinatural. Parecía observarnos. «Mira esto», dijo mi padre, acercándose a recogerla. Intenté detenerlo. Algo en mi interior gritaba que no debía tocarla, pero él no me escuchó. La desenterró con facilidad, como si el suelo no quisiera ofrecer resistencia. El aire cambió en ese instante, volviéndose más denso, casi sofocante. Era como si el bosque mismo contuviera el aliento. «Es solo un adorno», dijo mi padre con una sonrisa, limpiándola del polvo. Pero yo no podía apartar los ojos de la figura. Había algo en ella que me inquietaba profundamente. Esa noche, regresamos a casa con poco que mostrar de nuestra cacería, salvo aquel ídolo. Mi padre lo colocó en un estante de la sala, orgulloso de su hallazgo. Sin embargo, desde el momento en que cruzamos el umbral, algo cambió. La casa, que siempre había sido cálida y acogedora, se sentía fría, vacía. Como si el ídolo hubiese traído consigo una presencia que no podíamos ver, pero que estaba ahí, observándonos. Al día siguiente, mi padre comenzó a comportarse de forma extraña. Durante el desayuno, apenas habló, algo inusual en él. Su rostro estaba pálido y tenía ojeras profundas como si no hubiese dormido. Cuando le pregunté qué le pasaba, simplemente me dijo que había tenido pesadillas. No quiso darme detalles, pero durante la noche lo escuché gritar desde su habitación. Corrí a verlo y lo encontré sentado en la cama, sudando y con la mirada perdida. «Alguien me observa desde la esquina», murmuró, señalando un rincón oscuro de la habitación. Encendí la luz, pero no había nada allí. Intenté tranquilizarlo, pero su miedo era palpable. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Era un susurro, bajo y distante, como el murmullo del viento, pero provenía de dentro de la casa. Me levanté y recorrí el pasillo en silencio. Al pasar junto a la sala, noté que el ídolo parecía brillar tenuemente bajo la luz de la luna. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. A la mañana siguiente, mi padre estaba peor. Apenas podía levantarse de la cama y su piel estaba grisácea. Lo llevamos al médico, pero no encontraron nada físico que explicara su estado. Mientras tanto, las pesadillas continuaron, más vívidas y aterradoras. Me dijo que en sus sueños veía una figura alta, delgada, con ojos oscuros como pozos sin fondo. Esta figura no hablaba, solo lo observaba, inmóvil, desde las sombras. Una semana después de encontrar el ídolo, mi padre murió. Fue repentino. Lo encontré en su cama, con los ojos abiertos y una expresión de puro terror en su rostro. Nunca olvidaré esa imagen. Parecía que había visto algo que su mente no pudo soportar. La autopsia no reveló ninguna causa de muerte clara. Fue como si su vida simplemente se hubiese extinguido. Tras el funeral, intenté seguir con mi vida, pero la presencia del ídolo me carcomía. sabía que había algo profundamente mal con él. Su mera existencia llenaba la casa de una energía opresiva. Una noche, decidí deshacerme de él. Lo tomé con cuidado, sintiendo un frío antinatural que emanaba de su superficie, y lo llevé al bosque. Lo arrojé en un barranco y regresé a casa, pensando que todo había terminado. Pero no fue así. Esa misma noche, me desperté al escuchar un ruido en la sala. Bajé las escaleras con cautela y lo vi, el ídolo estaba de vuelta, en el mismo estante donde mi padre lo había colocado. Mi mente intentó buscar una explicación lógica, pero ninguna tenía sentido. Decidí no tocarlo. En cambio, comencé a investigar. Fui a un pueblo cercano y hablé con un anciano conocido por su conocimiento de las leyendas locales. Cuando le describí el ídolo, su rostro se ensombreció. Me dijo que, según las historias, esas figuras eran utilizadas por los antiguos mayas en rituales oscuros para invocar entidades de otros planos. Eran puertas, me explicó, canales por los cuales esas entidades podían cruzar a nuestro mundo. Es un vínculo. Ahora te tiene a ti, fueron sus palabras. Regresé a casa con el corazón hundido. Esa noche, la pesadilla comenzó para mí. Soñé con el mismo ser que atormentó a mi padre, alto, delgado, con ojos de obsidiana que me perforaban el alma. En el sueño, estaba en mi habitación, inmóvil, pero su presencia lo llenaba todo. Al despertar, descubrí marcas en mi brazo, como si algo me hubiese sujetado con fuerza. Desesperado, decidí hacer algo que nunca pensé que haría, buscar la ayuda de un chamán local. El hombre, de rostro arrugado y voz grave, aceptó ayudarme, pero me advirtió que enfrentarme a esa entidad sería peligroso. Realizó un ritual en mi casa, quemando hierbas y recitando cánticos en maya antiguo. Durante el ritual, el ambiente se volvió insoportable. Las luces parpadeaban y el ídolo comenzó a vibrar levemente, como si estuviera vivo. «No abras los ojos, pase lo que pase», gritó el chamán. Sentí un viento helado que parecía surgir de todas partes y luego un grito, agudo y desgarrador, que aún retumba en mi cabeza. Cuando todo terminó, el chamán me miró con seriedad. «El vínculo está roto, pero la entidad no ha desaparecido. Está ahí afuera, esperando. Desde entonces, he intentado reconstruir mi vida, pero el miedo nunca se ha ido del todo. A veces, siento que algo me observa desde la oscuridad, como si el ídolo aún tuviera una conexión conmigo. Ahora sé que hay cosas que no deben tocarse, cosas que no pertenecen a este mundo y que, al ser perturbadas, pueden desatar horrores inimaginables. Si alguna vez encuentras algo en el bosque, algo que parece fuera de lugar, extraño, perturbador, no lo toques. Déjalo donde está. Algunos objetos son puertas, y una vez que las abres, nunca podrás cerrarlas del todo. La llamada de la anciana. Era el año 2003 y trabajaba como policía en un pueblo pequeño y remoto de Durango, un lugar de calles polvorientas y casonas viejas que parecían haber sido olvidadas por el tiempo y, quizás, por Dios mismo. La vida era tranquila, monótona incluso, salvo por esas noches en las que el silencio del desierto parecía estar cargado con algo más, algo que hacía que los perros ladraran sin razón y los ancianos murmurasen oraciones al viento. No creía en fantasmas, ni en historias de aparecidos, pero lo que viví esa semana cambió mi forma de ver el mundo para siempre. La primera llamada llegó un martes, casi a la medianoche. Una mujer, con la voz entrecortada, decía que algo la seguía en su propia casa. Era extraño. El tipo de cosas que uno esperaría que resolviera un sacerdote, no un policía. Mi compañero Ramírez y yo acudimos más por protocolo que por preocupación genuina. Al llegar, la casa se veía normal desde fuera, una casona vieja, con tejas rotas y paredes que habían visto demasiados años. La mujer, una anciana de cabello completamente blanco, nos abrió la puerta con las manos temblorosas. Nos hizo pasar a la sala, donde todo estaba en completo desorden, muebles volcados, cuadros torcidos, un rosario roto en el suelo. La anciana, sentada en una silla de madera, murmuraba algo mientras miraba fijamente a una esquina vacía. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué fue lo que vio?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Ella alzó la mano temblorosa y señaló la esquina. Sus labios murmuraron apenas, «Él está ahí. No lo ven porque no quiere que lo vean». Miré a Ramírez, esperando que soltara alguna broma, pero su rostro estaba tan serio como el mío. En la esquina no había nada, solo una sombra alargada que proyectaba un viejo perchero. Tratamos de calmar a la mujer, anotamos que estaba delirando y le aseguramos que no había nada allí. Esa noche, al volver a mi casa, sentí una inquietud extraña. Aunque intenté olvidarlo, las palabras de la anciana resonaban en mi cabeza. Él está ahí. Me acosté, pero no podía dormir. Había algo en la habitación, un peso en el aire que no podía explicar. Intenté convencerme de que era mi imaginación, hasta que sentí algo frío y casi inaudible, una respiración en mi nuca. Me levanté de un salto y encendí todas las luces. Nada. Nadie. Me convencí de que estaba sugestionado por lo ocurrido. A la noche siguiente, la misma llamada. Esta vez, la voz de la anciana era más débil, casi un susurro. Decía que no podía dormir, que él seguía allí, que no la dejaba en paz. Cuando llegamos, algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el silencio era abrumador, salvo por el crujir ocasional de la madera vieja bajo nuestros pies. Encontramos a la anciana en la misma silla, mirando a la misma esquina. Pero esta vez, estaba muerta. Sus ojos estaban abiertos, completamente en blanco, y su rostro tenía una expresión de terror indescriptible, como si hubiera visto algo más allá de lo humano. Llamamos al médico del pueblo, quien determinó que había muerto de un paro cardíaco, pero no podía explicar lo de los ojos. Algo en esa casa nos hizo sentir profundamente incómodos, como si no estuviéramos solos. Antes de salir, noté que la esquina a la que la anciana había señalado estaba más oscura de lo que debería, como si la luz evitara tocarla. Ramírez y yo nos miramos, pero ninguno dijo nada. Decidimos cerrar la casa y reportar el caso como una muerte natural, pero yo no podía sacarme de la cabeza la mirada de la anciana. Esa noche, me desperté de golpe a las 3:15 de la mañana con la sensación de que alguien estaba parado junto a mi cama. Mi habitación estaba completamente oscura, salvo por un débil resplandor de la luna que entraba por la ventana. Entonces lo escuché, un crujido, como si algo se moviera en el rincón más oscuro de la habitación. No podía ver nada, pero sentía que algo estaba allí, observándome. Pasaron unos días y todo parecía calmarse, hasta que el alcalde del pueblo nos pidió investigar más sobre la casa de la anciana. Había rumores entre los vecinos, decían que esa casa siempre había estado maldita, que nadie duraba mucho tiempo viviendo allí. Algunos mencionaban desapariciones inexplicables y otros aseguraban haber visto sombras moverse por las ventanas cuando no había nadie. Aunque no quería volver, la presión del alcalde nos obligó a regresar. Esa tarde, Ramírez y yo volvimos a la casa con la idea de revisar cada rincón. Desde el momento en que cruzamos la puerta, el ambiente era pesado, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. Subimos al segundo piso y encontramos un cuarto que estaba cerrado con llave. Tuvimos que forzar la puerta, y lo que vimos dentro nos heló la sangre. Era una habitación completamente vacía, salvo por un círculo de velas negras quemadas en el suelo y símbolos extraños dibujados en las paredes. Parecían grabados con uñas o algo afilado. Mientras revisábamos el lugar, Ramírez empezó a comportarse de forma extraña. Decía que escuchaba pasos en el piso de abajo, aunque yo no oía nada. De repente, empezó a murmurar algo que no entendí, como si estuviera hablando con alguien. Cuando le pregunté qué pasaba, me miró con los ojos vidriosos y dijo, «Él está aquí, en la esquina». Miré hacia donde señalaba, y aunque no vi nada, sentí un frío que me caló hasta los huesos. Salimos de la casa apresuradamente, pero algo parecía haberse quedado con nosotros. Esa noche, soñé con la anciana. Estaba en su silla, pero esta vez, su rostro estaba deformado, como si algo oscuro la consumiera desde dentro. Desperté gritando, solo para darme cuenta de que la silla que tenía en mi habitación estaba girada hacia la esquina, aunque estaba seguro de haberla dejado contra la pared. Ramírez no volvió al trabajo al día siguiente. Decían que estaba enfermo, pero cuando fui a visitarlo, lo encontré sentado en su sala, murmurando las mismas palabras que había dicho la anciana: él está aquí, no lo ven porque no quiere. Intenté sacarlo de ese estado, pero era como si no estuviera realmente ahí. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Unos días después, Ramírez apareció muerto en su casa, en la misma posición que la anciana, con los ojos en blanco y una expresión de terror indescriptible. Lo que más me perturbó fue que en una de las paredes de su sala había un mensaje escrito con algo que parecía sangre seca: no lo invoques si no sabes cómo detenerlo. Intenté alejarme de todo aquello, pero las noches nunca volvieron a ser las mismas. A veces, en la soledad de mi casa, siento esa misma respiración en mi nuca o escucho pasos cuando sé que no hay nadie más. Hace poco, volví a soñar con la anciana, pero esta vez no estaba sola. En la esquina detrás de ella, había algo. No sé qué era, pero su silueta oscura y alargada se movía, como si estuviera viva. No sé cuánto tiempo más pueda soportar esto. Cada noche siento que la sombra está más cerca, que ya no se esconde solo en las esquinas. Si alguna vez encuentran este relato, solo les pido algo: nunca, jamás, entren a una casa que el tiempo y el miedo han abandonado. Hay cosas que no pertenecen a este mundo y que no quieren ser vistas. Pero cuando las ves, ya no te dejan ir. La mujer de la noche. Mi nombre lo dejaré en el anonimato, pero nací en un poblado remoto de Chiapas y he decidido contar la historia que marcó mi vida con un temor que nunca me ha abandonado. Quiero que mis palabras sirvan de advertencia a quien las lea, porque esto no es un juego ni una simple leyenda para asustar a los niños. En mi comunidad se escucha desde hace décadas: jamás duermas afuera de la casa, ni siquiera en un catre viejo y desvencijado, porque hay algo que merodea en las sombras y que busca a quienes se atreven a cerrar los ojos bajo el cielo abierto. Yo lo supe demasiado tarde, cuando pensaba que aquella advertencia no era más que un cuento para mantener a los pequeños a salvo de la lluvia o de las bestias nocturnas. Pero aquello que sucedió en el rancho de mi abuelo me demostró que hay cosas peores que los animales salvajes o la oscura soledad de la noche. El rancho de mi abuelo se ubicaba a varios kilómetros del pequeño pueblo donde vivíamos. Entre cafetales y terrenos llenos de maleza, el paisaje era tan hermoso de día como tenebroso de noche. Los ruidos de la selva circundante se mezclaban con el silbido del viento que se filtraba por los árboles, y uno sentía esa presencia ancestral que nos hacía recordar lo pequeños que somos ante la naturaleza. Había un sendero de tierra que llevaba desde la carretera principal hasta la antigua puerta de madera de la casa. Las paredes eran de adobe, el techo de tejas desgastadas por las lluvias y el sol inclemente, y las ventanas siempre estaban cubiertas con barrotes de hierro forjado. Mi abuelo, hombre recio y de manos ásperas, me recibía cada verano para ayudarle con las cosechas y aprender los secretos de la tierra. Me gustaba pasar el tiempo con él, con mi abuela y con los pocos trabajadores que aún se quedaban allí. Desde que tengo memoria se hablaba de una extraña mujer que aparecía en las noches más silenciosas. Algunos la describían como una sombra alta, con cabello largo y enmarañado, vestida con ropas de blanco sucio. Otros juraban que su rostro era tan pálido que parecía brillar bajo la luz de la luna. Nadie tenía pruebas concretas de su existencia, pero muchos coincidían en que su lamento era doloroso y que, a veces, sus pasos se escuchaban entre los arbustos sin que nadie lograra verla directamente. Mi abuelo solía mencionar, con voz grave, que por algo los viejos se obstinaban en aconsejar que nunca se durmiera afuera. Decía que una vez, hacía muchos años, un niño había desaparecido misteriosamente después de que su madre lo acostara en un catre fuera de la casa, bajo la sombra de un árbol de guanacaste. Al día siguiente, el catre seguía allí, pero el niño no aparecía por ningún lado. Solo hallaron unas huellas extrañas alrededor, como si algo se hubiese arrastrado en la tierra fresca. Jamás lo volvieron a ver. Yo, incrédulo en ese entonces, creía que todas esas historias eran cuentos de camino y simples supersticiones de gente mayor. Aún así, me parecían interesantes y no negaba que cierto aire de misterio rondaba esas noches profundas en el rancho. Cuando uno era joven, creía que podía desafiar hasta los mitos más arraigados, como si la experiencia de los mayores fuera pura exageración. Pero me di cuenta de mi error la noche que decidí dormirme afuera sin el permiso de mis abuelos. Recuerdo bien la circunstancia, era verano, el calor era sofocante y adentro de la casa había demasiada gente alojada. Mis primos venían de visita, y la única manera de no estorbar a todos era llevar un catre al corredor y dormir bajo el aire fresco. Mis abuelos no lo aprobaron al principio, pero yo insistí. Me prepararon un catre con una manta ligera. Me dieron un viejo farol con queroseno que, según dijeron, debía dejar encendido hasta que amaneciera. Como era un adolescente testarudo, pensé que solo querían hacerme sentir más seguro o quizá darle un toque lúgubre al asunto. Pero aquella noche aprendí que la luz puede ser la única protección contra la oscuridad absoluta. Todo empezó con un silencio más pesado de lo normal. El viento se detuvo por completo y los grillos callaron de golpe. En la región de Chiapas es común que haya un coro incesante de insectos y ranas cuando cae el sol, pero aquella noche algo había apagado ese murmullo de vida. Solo se escuchaba mi propia respiración y el lejano crujir de la madera vieja del corredor. Me acomodé en el catre, mirando al techo de tejas, esperando que el sueño llegara. Cerré los ojos un par de veces, intentando convencerme de que no pasaría nada extraño. Al principio, pensé que la incomodidad del colchón era lo que me tenía inquieto, pero luego percibí un escalofrío que me recorría el cuerpo desde la base de la nuca hasta los pies. Tuve la sensación de que alguien o algo me observaba desde la oscuridad del patio. Quise girarme y mirar, pero me resistí porque, dentro de mí, sentía pánico de confirmar aquella intuición. El farol despedía una luz tenue que se alargaba en sombra sobre las paredes y el piso de barro. De vez en cuando, la flama parpadeaba y distorsionaba las siluetas en una danza siniestra. Sentía la garganta reseca y quise incorporarme para tomar un poco de agua, pero algo me detuvo, escuché un roce sutil, como si alguien arrastrara los pies en la tierra. Lo oí claramente por un instante, luego cesó y el silencio volvió con más fuerza. Mi corazón latía con tanta fuerza que temí que se saliera de mi pecho. Trataba de tranquilizarme, recordando las historias de mi abuelo y convenciéndome de que no eran ciertas. Pero había algo insólito en el ambiente, una opresión casi palpable en el aire. Vi que el farol tambaleó, como si una brisa invisible lo hubiera sacudido, y en ese momento sentí un olor nauseabundo, una mezcla de humedad rancia y carne podrida. Fue tan fuerte que me provocó náuseas. Tapé mi nariz con la manta y empecé a rezar en silencio, aunque no era muy devoto. Solo quería que esa sensación desapareciera. No sé cuánto tiempo estuve allí, con los ojos bien abiertos y temblando de miedo. De pronto me pareció escuchar un susurro, una voz tenue que no alcancé a distinguir. Me quedé inmóvil, forcejeando con la cobija que me cubría en parte. El corazón se me vino abajo cuando, desde la penumbra, vi un bulto alargado que se movía en la lejanía del patio. Parecía deslizarse con lentitud, casi como si flotara por encima de la hierba. La luz del farol no alcanzaba a iluminarlo por completo, pero podía distinguir algo con forma humana, con un contorno frágil y retorcido. Se me secó la boca y ni siquiera pude tragar saliva. El miedo me clavó al catre y sentí un escalofrío tan intenso que me castañetearon los dientes. En mi mente, deseaba que fuera una alucinación o un efecto de la semioscuridad, pero aquella figura se desplazó hacia mí, deteniéndose a varios metros de distancia, bajo la sombra de un árbol de guanacaste que tanto miedo me daba desde niño. El catre crujió cuando hice el intento de incorporarme, más me faltó valor para moverme con decisión. Aquella presencia, o lo que fuera, parecía observarme desde la sombra. Entonces sucedió algo que me heló la sangre, la figura se inclinó, como si agachara la cabeza, y emitió un sonido quebrado, mitad lamento, mitad gruñido. Fue tan estremecedor que tuve la sensación de que mis oídos iban a reventar. Al mismo tiempo, volví a percibir aquel olor pútrido que se hizo más penetrante. Ya no podía ignorar el pánico. Pensé en gritar, pero estaba solo en el corredor y dudaba que alguien pudiera oírme tras las gruesas paredes de la casa. El hecho de estar tan expuesto, al aire libre, me hizo sentir vulnerable, como si todo mi cuerpo fuera presa fácil para esa cosa que tenía enfrente. La tenue claridad de la luna se filtró un poco entre las hojas del árbol y entonces vi algo que jamás podré olvidar, el contorno de un rostro pálido con ojos hundidos, sin brillo, y una boca retorcida que se abría en un gesto de angustia. Parecía tener la piel estirada sobre los huesos, como un cadáver reseco. El cabello era lacio y sucio, colgándole por delante en mechones que se movían al compás de un viento que yo no sentía sobre mi piel. Cuando la criatura alzó los brazos, me pareció que sus manos eran huesudas y terminaban en uñas largas y filosas. Todo mi cuerpo se estremeció cuando un chillido rasgó el silencio, haciendo que el farol temblara sobre la mesita de madera. Mi terror me bloqueó por unos segundos, me sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Se hizo un silencio profundo que casi pesaba en el pecho. No quería perder de vista a esa cosa, pero un impulso desesperado me obligó a buscar la forma de entrar a la casa sin dejar de mirar al frente. Con movimientos lentos, bajé un pie del catre, intentando no hacer ruido. Sin embargo, mis nervios me traicionaron, la madera crujió bajo mi peso y, en ese instante, la figura se movió tan rápido que apenas pude reaccionar. Avanzó hacia mí en una postura antinatural, como si las articulaciones de sus piernas y brazos estuvieran desencajadas. Podía oír un golpeteo seco, tal vez sus huesos crujiendo contra sí mismos. Retrocedí con torpeza, llevándome la mano a la boca para ahogar un grito. Sentía que si chillaba, aquella cosa se enfurecería aún más, pero mi corazón galopaba con tanta fuerza que los latidos resonaban en mis oídos. Intenté alargar la mano para agarrar el farol, pero mi desesperación me hizo tirarlo al suelo. La luz se apagó de golpe, dejándome en total oscuridad, tan solo iluminado por la tenue claridad de la luna y las estrellas. Cuando la llama murió, sentí que la presencia se acercaba aún más. No alcancé a ver con nitidez, pero percibí una ráfaga helada que me rozó la cara. Era como si hubieran abierto de pronto una puerta a un lugar tenebroso y lleno de muerte. El olor se intensificó hasta revolverme el estómago. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo hacia la puerta principal de la casa, tratando de no tropezar con el catre. Creí escuchar un gruñido gélido a mis espaldas, un aullido que me reventó el alma. Llegué a la puerta en un estado de pánico tal que me costó atinar al picaporte. Finalmente lo giré y me arrojé al interior. Tropecé y caí de bruces en el suelo de tierra, golpeándome la barbilla y raspándome las manos. Me quedé allí, respirando con dificultad, esperando escuchar los pasos de aquella cosa cruzando el umbral detrás de mí, pero no ocurrió. Fue como si la presencia se hubiera detenido al borde de la puerta, incapaz de entrar. Me mantuve allí, temblando y en silencio, hasta que, con un esfuerzo sobrehumano, me puse de pie para asegurar los cerrojos. Cuando por fin me atreví a asomarme por la ventana, vi la noche inmóvil, sin ruidos ni viento. Una luna amarilla se alzaba sobre los árboles, proyectando sombras siniestras en el patio. Juraría que, entre los arbustos, noté una figura humana agazapada, con un perfil inclinado, como si me observara con odio. Pero ya no se acercó. Permaneció ahí, vigilando, hasta que desapareció con las primeras luces del alba. Pasé el resto de la noche envuelto en una cobija, sentado contra la pared, sin poder cerrar los ojos ni un instante. La cabeza me dolía y mi corazón latía de tal modo que pensé que en cualquier momento me desmayaría. Cuando salió el sol, el silencio del exterior se rompió con el canto de los gallos y, por primera vez, sentí cierto alivio. Pero sabía que algo terrible había ocurrido, que lo que las leyendas contaban no era un simple mito. El horror que había presenciado era real y estaba muy cerca de nosotros. Al amanecer, salí con cautela al corredor. Lo primero que vi fue el catre volcado, con la tela desgarrada en varios puntos. Al acercarme, descubrí marcas profundas en el barro del suelo, como si unas manos enormes y huesudas se hubieran clavado en la tierra, dejando huellas de dedos largos y garras afiladas. Sentí que el estómago me daba un vuelco. Corrí hacia el cuarto de mis abuelos, los encontré ya levantados y no me atreví a entrar en detalles, pero supe que comprendieron lo que me había sucedido. Mi abuelo se puso pálido y me pidió que no hablara de esto en voz alta para no asustar a los más pequeños. Sin embargo, me dijo que esa noche, cuando oyó ruidos, había rezado y arrojado un puño de sal a la puerta para protegerme. Según sus creencias, ese ritual mantenía a raya a las malas energías. Por desgracia, no hubo otro remedio que aceptar que aquello no era una simple historia. Los días posteriores viví en constante paranoia. No podía concentrarme en las labores del campo ni en ayudar a mi familia con las tareas cotidianas. Me pasaba las mañanas revisando el patio, el corredor y cada rincón del rancho, buscando señales de que esa cosa hubiera vuelto. Encontré rastros extraños, como manchas oscuras en la pared, casi imperceptibles, y un hedor a podrido que, a veces, invadía ciertos rincones sin explicación. Traté de ocultar mi terror, pero los que me rodeaban notaron mi cambio de actitud. Mi abuela me ofrecía infusiones de hierbas para los nervios, y mi abuelo me mostraba amuletos que según él ahuyentaban a los espíritus malignos. Llegó un punto en que no podía dormir bien ni con las puertas y ventanas aseguradas. El menor ruido me hacía sobresaltar y despertarme empapado en sudor frío. Empecé a recordar la historia del niño que había sido llevado hacía años, aquel que nunca regresó y que, según contaba la gente, se lo había llevado la mujer de la noche, la aparición que aparecía cuando alguien dormía expuesto en el exterior. Me preguntaba si él habría sentido el mismo terror que yo viví, si logró ver por un segundo aquel rostro cadavérico antes de perder la conciencia para siempre. A pesar de mi temor, me obsesioné con la idea de indagar un poco más. Quería entender qué era lo que andaba rondando esos campos. Pregunté a los habitantes más viejos del lugar y algunos me revelaron que se trataba del espíritu de una mujer que en vida había sido rechazada por su familia y, en su desesperación, había dejado morir a su hijo enfermo sin que nadie le prestara ayuda. Ahora vagaba sin descanso, buscando a quien compadeciera su dolor, especialmente niños o jóvenes descuidados que se atrevían a dormir al aire libre. Mientras más conocía, más crecían mis pesadillas. Una noche, soñé que la veía en el corredor, inclinada sobre el catre, extendiendo aquellas manos huesudas hacia mí y emitiendo un lamento desgarrador. Me desperté con el corazón a punto de estallar y me pareció escuchar un rasguño en la pared de mi cuarto. Pero no me atrevía a abrir la ventana ni a salir, así que me quedé debajo de la cobija, temblando como un niño asustado, rezando sin saber si alguien o algo me escuchaba. Con el tiempo, mi salud mental se vio afectada. Perdí el apetito, vivía con ojeras profundas y evitaba salir después del anochecer. Mi abuelo decidió mandar llamar a un curandero de otro pueblo cercano. Era un hombre anciano, de voz suave y mirada seria, que conocía rituales y oraciones transmitidas de generación en generación. Llegó con su maletín de hierbas, velas e incienso, dispuesto a purificar el lugar y a alejarnos de esa maldición. Recuerdo que aquel curandero, con pasos firmes, recorrió cada habitación, roció agua bendita en cada esquina y recitó oraciones en un dialecto que yo no comprendía. Me pidió que lo acompañara al patio, donde colocó varias velas en círculo y un puño de sal en el centro. Luego pronunció unas palabras extrañas mientras agitaba un manojo de ramas sobre mi cabeza, como si estuviera espantando a los espíritus que me rodeaban. Entre rezos y cánticos, me fui sintiendo un poco más tranquilo, hasta que de pronto el aire se tornó pesado y un murmullo sibilante recorrió los rincones del rancho. Las velas se apagaron de golpe, como si un soplido invisible les hubiese arrebatado la llama. La cara del curandero se contrajo en un gesto de preocupación. Me pidió que no entrara en pánico y siguió recitando sus oraciones con más determinación. Cuando la ceremonia terminó, el anciano me dijo que aquel espíritu era fuerte y no se marcharía con facilidad. Su rencor estaba arraigado en la tierra, pues había muerto llena de rabia y dolor, y ahora seguía buscando algo que no lograba encontrar. Sin embargo, él había logrado poner una barrera de protección alrededor del rancho, pero me advirtió que bajo ningún motivo volviera a dormir al aire libre. Me recomendó llevar conmigo un amuleto, un pequeño dije con una cruz y ciertos símbolos indígenas grabados. Me dijo que mientras lo llevara y durmiera bajo techo, estaría a salvo. Ese día respiré un poco de alivio, aún consciente de que el peligro seguía ahí, al acecho en la oscuridad. A pesar de los esfuerzos, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Teníamos que seguir viviendo, levantarnos antes del alba para el ordeño y el cuidado de los animales, atender los cafetales y proteger las siembras. Y cada noche, antes de acostarme, revisaba con cuidado ventanas y puertas, asegurándolas con barrote y candado. La familia empezó a ahorrar para arreglar los corredores, poner lámparas eléctricas y construir un pequeño cuarto adicional para que ninguno de nosotros tuviera que dormir afuera en temporadas de visitas. Aún así, el temor nos acompañaba. Todos procurábamos no quedarnos solos en el corredor ni en el patio después de la puesta de sol. Cuando los insectos y los grillos volvían a cantar, su sonido, que antes era tan natural, se me antojaba lúgubre, como un aviso constante de la presencia que nos vigilaba desde el monte. Una madrugada, cuando el amanecer apenas despuntaba, salí a recoger leña con uno de mis primos. Creímos que ya era seguro, pues la noche había acabado y los primeros rayos de sol iluminaban el horizonte. Sin embargo, al rodear la barda de piedra que delimitaba el rancho, encontramos algo que nos paralizó. A unos pasos del camino de tierra, yacía un animal muerto, un perro que se reconocía por el collar que llevaba. Tenía las entrañas expuestas y marcas de arañazos profundos en el lomo y el vientre. La sangre salpicaba la tierra, dándole un color cobrizo a la humedad de la mañana. Sentí un nudo en la garganta y un miedo renovado me recorrió el cuerpo. Mi primo y yo nos miramos, sin decir una sola palabra. Sabíamos que algo andaba suelto, algo que no era un simple depredador buscando comida. Me pregunté si aquello era una advertencia de que la mujer de la noche seguía hambrienta y furiosa, buscando algo más que los sueños de quienes se descuidaban. Los rumores en el pueblo crecieron, y algunos vecinos nos miraban con recelo, como si fuéramos culpables de atraer la desgracia. Otros, en cambio, decían que habían visto una figura extraña rondar los caminos de madrugada, lamentándose como un alma en pena. Nadie se atrevía a comprobarlo en persona, y quienes tenían que salir temprano a arar la tierra o revisar su ganado se agrupaban, llevando machetes y linternas potentes, mirando nerviosos a ambos lados del camino. Me di cuenta de que no era el único atrapado en este clima de pavor. Sin embargo, yo tenía la certeza de que ese ser me había marcado, que sus ojos hundidos me habían contemplado, y que de algún modo me seguía como un cazador acecha a su presa. Durante el resto del verano, viví en un estado de tensión constante. No volví a dormir al aire libre, ni siquiera a tomar una siesta en la hamaca que colgaba bajo el corredor. Cada sonido me parecía un indicio de que esa cosa volvía por mí. Cualquier sombra me sobresaltaba. Empecé a sentirme prisionero en aquella casa que antes me parecía un refugio. Una tarde, mientras mi abuelo dormía la siesta y mi abuela charlaba con mis tías en la cocina, me armé de valor y subí a la parte más alta del terreno, donde se alzaba un viejo árbol retorcido. Allí, viendo el paisaje de montañas y cafetales, me senté a pensar. Recordé la vida del rancho antes de que mis ojos se abrieran al horror. Pensé en cuántas veces corrí despreocupado por esos campos, sintiéndome libre y lleno de energía juvenil. Ahora todo estaba teñido por la presencia de aquello que habitaba en la penumbra. Tuve ganas de llorar, pero me contuve. Sentía rabia de ser un prisionero del miedo, deseaba enfrentar a ese ser y sacarlo de nuestra vida para siempre. Pero sabía que era imposible luchar contra lo que no pertenece del todo a este mundo. Al llegar el fin de la temporada, regresé a mi hogar en el pueblo y dejé atrás el rancho de mis abuelos. Sin embargo, el recuerdo de esa noche fatídica me acompañó siempre. A veces me preguntaba si no sería una pesadilla demasiado real, pero cada vez que tocaba el amuleto que me había dado el curandero, venía a mi mente la imagen de aquellas huellas en la tierra, del hedor imposible de describir y de esa mirada muerta, clavada en mí. Con el paso de los años, cada vez que regresaba a visitar a mis abuelos, me aseguraba de dormir bajo techo, sin importar el calor o el hacinamiento. Pocas veces volví a mirar hacia el patio cuando la oscuridad caía, y si lo hacía, era con el corazón encogido y el rosario en mano. Al día de hoy, no sé si esa aparición sigue rondando el rancho o si mi abuelo y el curandero lograron contenerla con sus rezos y rituales. Ya no soy el muchacho temerario que era antes y llevo en mi interior la dura lección de no subestimar lo que no comprendemos. Sé que la vida en los pueblos de Chiapas está llena de misterios y leyendas arraigadas en la memoria de sus gentes, pero ahora creo con certeza que algunas de esas historias tienen un germen de verdad. Puedo afirmar que algo muy real y terrible me rodeó el catre aquella noche, algo que me quitó la inocencia y que me enseñó a no retar a las fuerzas que vagan cuando dormimos expuestos a la noche. Por eso, entrego esta advertencia al que quiera escucharla: nunca, por ninguna razón, duermas fuera de la casa en un catre en este remoto rincón de Chiapas, porque esa mujer de la noche podría venir por ti en el momento menos esperado. Y créeme, nadie querría sentir esa mirada vacía y ese hedor insoportable rozándole el rostro. Nadie querría enfrentar ese pavor que va más allá de la razón y que se aferra al alma, dejándote despierto hasta el amanecer, con la certeza de que hay cosas en la oscuridad que jamás podremos comprender por completo. He contado esto con la esperanza de que mi historia te prevenga del mismo error que yo cometí. Ahora que he dejado constancia de lo que viví, siento un alivio tenue, aunque el recuerdo de aquellos ojos sin vida todavía me persigue en sueños. No sé si algún día podré olvidarlo por completo, pero tal vez mi advertencia te sirva para que, llegado el momento, cierres bien las puertas, enciendas la luz y evites pasar la noche bajo la luna en un lugar donde los mitos caminan entre nosotros. Tal vez así, el horror que acecha en la penumbra no consiga lo que ansía y puedas conservar tu alma a salvo de ese reclamo sin nombre que atiza el llanto de la mujer de la noche. No olvides estas palabras, porque mi testimonio es real y mi advertencia, sincera. Después de todo, en los pueblos recónditos de Chiapas, la línea entre lo posible y lo imposible se difumina con el humo de copal y el susurro de quienes ya no pertenecen a este mundo. Y si no me crees, basta con que pongas un catre afuera y esperes en silencio. Ya verás cómo el terror te encuentra sin que lo busques. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.